Toda persona que conozca sobre los negocios y que esté inmerso en este mundo sabe muy bien que la innovación es clave para el éxito de cualquier empresa. Sin embargo, nunca o muy poco se habla de exactamente cómo traducir la innovación en acciones prácticas, cómo hacerlo de manera real y no quedarnos en la ambigüedad de simplemente hablar de innovar. Por eso, hoy en este episodio voy a hablar de estrategias prácticas muy puntuales de cómo llevar a cabo la innovación en cualquier tipo de negocio. Y por eso, sin más, vamos allá a este episodio número 20. Hola y bueno, primero que nada espero que estés muy bien, que independientemente de dónde estés en este momento, si es de día, si es de noche, si vas de camino a algún lugar o si simplemente estás cómodo sentado escuchando este episodio, gracias por dedicar ese tiempo a aprender o dedicarte a tener aprendizajes que tengan que ver con crecimiento personal y en este caso específico con los negocios, porque hoy el tema que tenemos realmente es un tema que de mucho valor que usualmente abordo durante mis asesorías. Porque no es algo que realmente se suele explicar a nivel de innovar, cómo realmente llevarlo a una aplicación en tu propio negocio, sino que a veces nos dicen ejemplos de empresas grandes y quedamos un poco al aire de, bueno, cómo llevar la innovación de lo que vemos en una empresa como Apple o una empresa como Microsoft o Tesla o cualquier empresa que admiremos. Si nosotros empezamos a ver las innovaciones que han hecho y alguien nos habla de incluso de Uber, de Airbnb, realmente seguimos como un poco frustrados de cómo llevar esto a cabo en mi negocio, cómo lo llevo a cabo en mi restaurante, cómo lo llevo a cabo en mi servicio de asesorías, cómo lo llevo a cabo en mi agencia de marketing o en mi hotel o en básicamente cualquier tipo de negocio que puedas tener. Y bueno, justamente antes de comenzar, en caso de que no me conozcas, mi nombre es Ricardo Elizondo, yo soy ingeniero industrial de profesión y me especializo o me he enfocado principalmente en temas de emprendimiento y minimalismo empresarial. El minimalismo básicamente es una metodología, pero también una filosofía de vida que nos ayuda a vivir de manera más ligera. Yo lo que hice fue que a nivel personal reduje toda mi vida material a una única mochila y hoy en día viajo mientras trabajo. Obviamente, este tipo de enfoque te ayuda a tener mayor flexibilidad en cuanto a movilizarte y en cuanto a hacer prácticamente cualquier cosa, porque simplemente es tomar la mochila y te vas. Y eso realmente a mí a nivel personal me ha traído mucha paz y siempre trato de inculcar esta espinita en las personas de intentarlo. Tal vez no es necesario que llegues al extremo de reducir toda tu vida material a una única mochila, pero ten presente que si hoy en día tienes tal vez una vida donde es muy estresante, donde te sientes como atascado, algo que puedes empezar a implementar en tu vida es soltar cosas, soltar esa carga física que tienes a tu alrededor e incluso soltar esas ideas o pensamientos o ciclos que tienes sin cerrar del pasado, porque al final es lo que te detiene para realmente vivir una vida feliz, una vida llena de paz. Sin más, en algún momento, bueno, puedes tener la oportunidad de ver episodios que ya he publicado más antes sobre mi estilo de vida y sobre cómo esto me trae beneficios y cómo lo podrías aplicar. Pero por ahora, vayamos ahora sí directamente al episodio sobre innovación. La primera estrategia que quiero recomendarte para innovar en tu negocio es pensar en lo siguiente. Pregúntate qué hace tu cliente antes, durante y después de contratar tu servicio. Por ejemplo, si tienes un servicio de un hotel, pregúntate antes de que el cliente llegue a contratar tu servicio o llegue a usar tu servicio, ¿qué hace? Tal vez viene de un paseo, tal vez viene del aeropuerto y necesita, además de descansar, posiblemente no ha cenado. Entonces, en esos casos específicos, podrías analizar que dentro de tu hotel, o si tienes un Airbnb, eso se usa mucho para Airbnbs también, puedes considerar tener ahí ya preparado algún tipo de comida que tal vez no es perecedero, no está una comida simplemente hecha ahí para que alguien se sirva, sino que puedes tener frutas, puedes tener algunos paquetes de comida, básicamente no tenerle la refri o el refrigerador vacío, porque esa persona posiblemente cuando llega de noche necesita comer y no sabe a dónde ir, no conoce la ciudad, tal vez la cocina del hotel o algún restaurante cercano ya están cerrados. Entonces es muy bueno y muy estratégico que pienses en qué hace tu cliente antes de comprar o utilizar tu servicio para que te anticipes a qué necesidades puede tener y se las puedas entregar en el momento. Eso permite que el cliente no solo va a sentirse feliz porque recibió el servicio normal que está contratando, sino que ve que te anticipaste a algo que realmente le dolía, que en ese caso, bueno, imagínate, llegas de noche a un hotel o un Airbnb y tienes que comer. A mí me pasaba muchas veces que por estar viajando, que llego a una zona y como no la conozco, es un país nuevo, como cuando fui a México o a Colombia, realmente no te da confianza de salir así nomás e ir a comprarte algo, sino que intentas esperarte. Por eso yo siempre ando barritas de energéticas en el bolso, en el bulto, porque así me aseguro, digamos, que si no tengo dónde comer, al menos está esa barrita para sobrevivir. Y ya me ha tocado en algunos momentos tener que comer eso para poder aguantar al siguiente día porque no tengo dónde ir a comprar nada. Por lo tanto, piensa muy bien qué hace tu cliente antes de ir a tu servicio. Eso aplica para restaurantes también. Por ejemplo, los clientes, ¿de dónde vienen? ¿Vienen de un paseo? Tal vez vienen, acaban de hacer una actividad que era deportiva, vienen de un paseo muy largo, vienen muy cansados y vienen sentados. ¿Qué podrían hacer para relajarse un poco antes de simplemente sentarse y comer? Básicamente es eso, es como analiza muy bien qué hace tu cliente antes de comprar y también analiza qué hace tu cliente durante la compra. Por ejemplo, y este es algo curioso, fue que un abogado, que justamente, como puedes imaginar, un consultorio de un abogado puede ser muy aburrido, realmente no hay mucho que hacer, simplemente escuchar al abogado todo lo que tengamos que consultarle. Pero ¿qué pasa cuando una persona llega donde un abogado y trae a alguien más, alguien que podría ser un niño? En ese momento el niño, como está en una oficina, es muy aburrido. Usualmente una oficina de un abogado no tiene nada interesante para hacer más que estar sentado hasta que ya termine la sesión. Algo muy curioso aquí fue que un abogado lo que hizo fue colocar una piscina de pelotas de colores. Obviamente esa piscina de pelotas de colores no es necesario para el cliente en sí, no tiene nada que ver con el servicio que está pidiendo, pero sí es de mucho valor para que el niño pueda entretenerse y dejar en ese momento en paz a su mamá o a su papá mientras recibe toda la asesoría del abogado. Eso es un claro ejemplo de que simplemente si nos ponemos a prestar atención a qué necesidades tiene tu cliente mientras está recibiendo tu servicio, ver si está inquieto por algo o de alguna manera se siente como apresurado. En sí, esas sensaciones que pueda tener el cliente, si prestas atención a lo que pueda estar manifestando, podrías anticiparte y ya tener algo que le ayude. Eso pasa mucho también en los restaurantes, cuando llegas a ordenar y mientras ordenas tienes que tener una espera hasta que llegue tu comida. Hace mucho sentido que lleves algo a ellos, a las personas que están esperando, para que no se inquieten mientras esperan por la comida. Pero así puedes hacer más cosas, puedes ir un poco más allá. Al final son pequeñas innovaciones en tu negocio que aunque no estamos hablando de nuevo de innovaciones como crear el nuevo Facebook o el nuevo Uber, sí son detalles que al final permiten que destaques entre la competencia, porque algunos esto lo pasan por alto. Y es gracias a eso que tienes la oportunidad de destacar. Ahora bien, también pregúntate qué hace tu cliente después de comprar tu servicio o producto. Tal vez el tema de antes y durante de la compra de tu producto puede ser un poco confuso, pero igualmente te invito a que analices muy bien qué es lo que está haciendo tu cliente antes de llegar a comprarte, qué otras experiencias ha tenido con otros servicios y desde ahí te anticipas para darle una experiencia muchísimo mejor que no esperaba. Pero en el caso de qué hace tu cliente después de comprarte, eso sí se vuelve mucho más fácil para ti observarlo porque es como más claro. Por ejemplo, si tienes un servicio de diseño gráfico y le ayudas a los clientes a crear diseños de su marca, de su logo, básicamente a crear toda una identidad corporativa y ya le entregas esa identidad corporativa, posiblemente hasta le vayas a entregar imágenes de cómo se vería esa identidad corporativa en un carro, en un banner, en un rótulo, básicamente, usualmente los diseñadores hacen eso. Pero tenemos que preguntarnos, una vez que el cliente recibe todo eso, ¿qué va a hacer el cliente? Lo más normal es que el cliente intente, como está tan ilusionado, imprimir el logo en diferentes cosas, como por ejemplo en camisetas, en tarjetas de presentación, crear ya un rótulo para el negocio. Y en ese proceso de decidir pasar de lo digital que le acabas de entregar a algo físico, va a tener dudas. Va a tener dudas como, ¿a quién le compro eso? ¿Qué tengo que hacer para que me impriman bien las tarjetas de presentación? Y no vaya a ser que una vez que las imprima, salen mal y vuelvo otra vez a buscar imprimirlas. En sí hay muchas cosas que van a ocurrir, muchas necesidades que el cliente va a tener para poder continuar con ese servicio que contrató. Es decir, tu servicio es solo un escalón en toda una serie de pasos que está intentando ejecutar tu cliente. Si eres capaz de detectar cuál es el paso que estaba antes de que llegaran a ti, si eres capaz de detectar todo lo que normalmente necesitan durante ese servicio tuyo y adicional, eres capaz de detectar qué van a hacer después, puedes anticiparte y ayudarle para generar una experiencia diferente, una experiencia que otros no le están dando. Por ejemplo, en el caso de lo que estoy diciendo de marketing, puedes anticiparte y decirle, mira, si quieres hacer tarjetas de presentación como las que te mostré de forma digital, lo que puedes hacer es contratar a esta y esta o esta empresa. Aquí tienes el contacto, nada más tienes que entregarles esta información y ellos ya van a saber qué hacer. O le dices, si quieres imprimir un banner físico o un rótulo físico, bueno, podrías contratar a esta o esta empresa. O anticiparte y tú mismo tener un servicio de esos. El punto aquí es que el pensar en decir qué hace mi cliente antes, durante y después, no solamente es para brindarle un mejor servicio, también es para ahorrarle tiempo al cliente. A un cliente le es mucho más beneficioso tener un solo proveedor al que le pague para que le haga todos los servicios que necesita, que tener que estar buscando diferentes proveedores, haciendo cotizaciones, porque todo eso es tiempo. Y el tiempo es el recurso más valioso que cualquier persona tiene. Si eres capaz, con tu forma de ofrecer servicios, de ahorrarle tiempo a tu cliente en cosas que ni siquiera esperaba que tú le ahorraras tiempo, te vas a convertir en alguien que el cliente no quiere dejar ir. Va a querer seguir trabajando contigo. Y lo más importante aún, va a empezar a recomendarte con otras personas porque sabe con claridad que lo que tú estás haciendo, nadie más lo está ofreciendo de esa manera. Y eso se convierte en una innovación, se convierte en algo que te diferencia de la competencia. Así que bueno, de nuevo, aquí estamos buscando innovaciones prácticas, ágiles, que te ayuden a destacar. Y por eso, una estrategia muy sencilla, la primera que estamos mencionando en este momento, es piensa en qué hace tu cliente antes, durante y después de comprar tu servicio o producto. La segunda estrategia para empezar a innovar más en tu negocio es el simple hecho de crear un laboratorio de locuras. Esto quiere decir que si tienes una empresa con distintos colaboradores, destina un lugar en especial de tu empresa y un día en especial de la semana o del mes para que los colaboradores puedan llegar ahí a pensar en ideas locas, ideas donde se pueda proponer sin filtro, donde nadie va a ser juzgado por qué idea más mala o qué idea que no va a servir o que no aplica. No, en este espacio, por eso es un laboratorio, es para probar, para intentar cosas, para simplemente dejar ir la imaginación y que cada uno pueda aportar ideas sobre qué cosas nuevas podemos hacer en este negocio, cómo podemos sorprender al cliente, cómo podemos crear una experiencia única, qué nos gustaría que se pudiese vivir acá en la empresa, incluso innovaciones internamente, es decir, no todas las innovaciones tienen que ser para beneficio del cliente. También es muy importante pensar en qué innovaciones podemos hacer para beneficio de los colaboradores. Y ahí ellos pueden ser gran parte de esta solución porque son los que obviamente viven el día a día de las labores de la empresa. Por lo tanto, en este caso particular, crea un espacio o laboratorio de locuras. Es un espacio donde vas a tener lapiceros, marcadores, ojalá una pizarra, todo lo que necesiten para dejar volar la imaginación, como si fuese una escuela, el momento donde hay recreo y esa es la zona de juegos. Ese es el objetivo, que puedan sacar su niño interior cada uno de ellos y que vuelen la imaginación, porque es de esas ideas locas que salen grandes innovaciones y ya como ya han surgido la gran mayoría de empresas e innovaciones importantes que conoces del mundo actual. Ahora bien, ¿qué pasa si eres un solo emprendedor? Es decir, que eres la única persona en la empresa y por lo tanto no tienes un equipo de trabajo. En ese caso, aplica similar pero a una baja escala. Es decir, define un día a la semana o un día al mes en el que te sientes en un lugar en específico, cómodo, con buena iluminación, ojalá sin distracciones de nada. Y ojalá inclusive que pueda ser una zona donde haya naturaleza. La naturaleza ayuda mucho a que nuestra imaginación fluya más. Entonces, puedes simplemente tener lapiceros, papel, todo donde rayar. Ojalá no lo hagas en la computadora porque ahí como que se bloquea un poco más tu mente versus usar el papel. Yo soy minimalista y sabes que el tema de usar papel lo evito al máximo. Sin embargo, en ese tipo de situaciones es muy válido porque vuela la creatividad. Eso es lo que buscamos, que la creatividad surja. Y bueno, simplemente tienes que elegir un espacio y empiezas a tener ideas. El objetivo no es que tengas la mejor idea en el primer instante. El objetivo es que saques muchas posibilidades, una lluvia de ideas sin filtro. Que es todos los que estés pensando, aunque sean cosas que digan, no, esto es demasiado loco, entre más loco, mejor. Porque no significa que esa idea como tal la vas a ejecutar. Realmente lo que vas a hacer es tomar esa idea base, que se ve muy loca, y la vas a empezar a optimizar hasta que ya se convierta en algo ejecutable. Justamente este método es lo que usa mucho en Pixar. Si conoces las películas de Pixar, sabes que son, por excelencia, de las películas que mejor son calificadas en temas de creatividad, en temas de innovación, de cómo rompen como el esquema de lo que vienen siendo otras películas de animación. Y bueno, una de las estrategias que ellos usan a la hora de crear los guiones es que dejan volar ideas. Todos esos guiones de esas películas que tanto te han gustado de Pixar, especialmente las que son más antiguas, todas nacieron con una idea malísima, una idea que uno creería que no puede ser que de esa idea nació la película. Bueno, es porque tuvieron la confianza de anotar esas ideas y encima de cada idea, luego en equipo, iban tratando de hacerla tener sentido. Por lo tanto, lo que estás buscando con el laboratorio de locuras no es la innovación per se, sino que lo que estás buscando es cuál va a ser esa idea semilla que te permitirá crear una solución de valor, algo que realmente ayude a tu empresa, ya sea a nivel interno, con tu equipo de trabajo, o sea, para la cultura organizacional, para el ambiente de tu trabajo, o para el cliente final, es decir, el producto o servicio que estés ofreciendo. La siguiente estrategia que puedes hacer para innovar en tu negocio es ver qué hacen otras industrias diferentes a la tuya y luego traer lo que están haciendo a tu sector. Es como lo que se llama ver lo que hace en otro lugar y luego tropicalizarlo a tu zona donde estás actualmente. Por ejemplo, si tienes un gimnasio y quieres empezar a mejorar e innovar más, en lugar de simplemente seguir cuentas de gimnasios que admiras para ver qué hacen ellos y luego adaptarlo a tu negocio, que sí es bueno que lo hagas, pero además de eso, lo que puedes hacer es empezar a buscar negocios que están siendo exitosos, pero que sean de otro giro totalmente diferente. Por ejemplo, digamos que empiezas a seguir cuentas en redes sociales de restaurantes y tal vez restaurantes que no están en tu zona, puede ser restaurantes que sean en otro país. Pero lo que comienzas a ver es en empresas que ya son exitosas, pero de otros rubros, ¿qué puedes extraer de ellos y adaptarlo a tu negocio? ¿Qué puedes extraer de una empresa de tecnología que puedes adaptar en tu restaurante a nivel de, por ejemplo, la estrategia de marketing que están usando? Tal vez el contenido es totalmente distinto, pero ves algo que están haciendo que dices, ah, eso funciona, esto podría ser interesante. Así ocurrió con el hecho de empezar a considerar dentro del contenido de marketing el hacer como entrevistas, como si fuesen de televisión. Hoy en día eso se ha vuelto muy famoso y justamente vino de, bueno, si esto funciona en televisión, ¿por qué no adaptarlo a nuestra estrategia de marketing? Y así fue como empezaron a surgir podcasts o canales de YouTube donde se hacía una entrevista o se hace una entrevista, por ejemplo, digamos un canal de YouTube de un restaurante. Entonces deciden crear entrevistas a chef para poder ver cómo ha sido su historia de vida. Y ese tipo de contenido se vuelve inspiracional, se vuelve de crecimiento personal para un público general y adicional, como está en el rubro de cocina y todo lo de que es de restaurante, entonces aprovechan para esa atención que ya están teniendo con el canal de YouTube a los videos de las entrevistas, esa atención la llevan al restaurante en sí, para que la gente quiera ir al restaurante a comer ahí. E incluso puede ser que se tope con alguna de las personas que han sido entrevistadas o ahí pueden tener información de cada una de esas visitas que han tenido de los diferentes chefs. El objetivo aquí es cómo empiezas a buscar dentro de otras industrias ideas que te ayuden a implementar dentro de tu propio negocio. La única manera de poder saber qué podría servir para ti es empieza investigando, empieza a ver, ok, si tienes un hotel, ¿qué hacen las academias digitales para tener más contento a sus clientes. Entonces empiezas a analizar las academias digitales y de ahí sacas una idea para tu hotel. O tienes un servicio que es de venta de productos de belleza. Bueno, ¿qué están haciendo empresas que tienen que ver con tecnología, venta de software, para poder llegar más rápido con su marketing a los clientes? Y entonces mira las estrategias y puedes adaptar las que mejor hacen en tu nicho que es de belleza. Y ya eso permite que ahora tu contenido no se parezca a todos los demás contenidos que están publicando las otras empresas de belleza. Del mismo modo, puedes seguir buscando así muchos tipos de industrias. Y puedes seguir, lo ideal es que aproveches redes sociales. Entonces puedes seguir perfiles de esas empresas que están teniendo éxito en otro negocio, en otros países o incluso en tu propio país. Pero de nuevo, que sea de una industria diferente. Y simplemente lo adaptas a tu negocio. La siguiente estrategia es la número 4 y es dale tu propio sabor. Dale algo que se vea que es tuyo. En esto me refiero a que cuando tienes un negocio, piensa en que la manera más fácil de diferenciarte es si eres tú mismo. Esto es como cuando intentamos destacar entre las personas, en lugar de intentar copiar qué hacen los demás, es encuentra tu propia identidad. Eso funciona para la vida y funciona para los negocios. Por ejemplo, si tienes una historia de vida interesante que realmente marcó tu forma de ser hoy en día, puedes traducir esa historia de vida como un concepto dentro de tu negocio. La forma en cómo están las paredes pintadas, los tipos de muebles que utilizas, la música que se escucha dentro de tu negocio. Si es un negocio digital, bueno, la forma en cómo es tu marca personal o los logos o toda la identidad del sitio web. Siempre puedes en sí colocar algo que sea muy, muy tuyo, muy de cómo te destaca. Por ejemplo, en mi caso particular, a mí el cine es algo que me identifica mucho, es algo que es muy propio de mi manera de ser. Siempre el cine va a ser algo que incorpore en todas las cosas. Por eso, hoy en día, de forma de adrede, coloco ciertos guiños al tema del cine dentro de mis servicios de asesoría, dentro de mis servicios de desarrollo web y así con capacitaciones igual. Al final se trata de cómo le vas poniendo tu propio sabor a eso que haces e inevitablemente ya eso se convierte en una innovación. Porque incluso si alguien te quiere copiar, no se va a sentir tan legítimo porque no viene de su propia experiencia. Así que piensa igual acá, sin importar si tienes un negocio físico o digital. Piensa en quién eres tú, qué te destaca, qué es lo que hace que otras personas te vean como alguien a quien admirar o qué es lo que hace que los amigos que ya tienes, qué hace que ellos sigan siendo tus amigos. Pregúntale directamente eso. Esta pregunta es de mucho valor. Diles, estoy haciendo como un test para que no se asusten ellos. Estoy haciendo como un test y quisiera que me digas o me respondas la siguiente pregunta de manera muy clara, sin pensarlo demasiado. Y la pregunta es, ¿por qué eres mi amigo? ¿Por qué sigues siendo mi amigo o mi amiga? Cuando haces ese tipo de preguntas, tal vez se extrañen un poco, pero cuando ya se ponen a pensarlo y ya te dan una respuesta, esa información que te dan muchas veces te puede sorprender, porque empiezas a notar que hay un patrón, empiezas a notar que tus amigos ven características en ti que eran tal vez ciegas a tus ojos. Entonces, en ese caso, ese tipo de características que ellos ven en ti, puedes intentar adaptarlas al concepto de negocio o puedes intentar hacerlo como algo más evidente a la manera, en la manera en cómo tú ofreces el servicio. Y bueno, aquí el punto es ese. Identifica características tuyas que sean muy particulares de ti e intenta adaptarlas en tu negocio. Pueden ser gustos, pueden ser pasiones, pueden ser talentos. En fin, tienes toda una gama de opciones y la idea es que aproveches al máximo cada uno de esos puntos para diferenciarte de la competencia y con ello ser innovador. La siguiente estrategia es una de las que tenemos que estar muy atento y es adaptar las nuevas tecnologías primero que otros. En otras palabras, ser rápido en cuanto a cómo vas implementando lo nuevo que va surgiendo. Si están hablando de, por ejemplo, cuando surgió el tema de criptomonedas, tenías que ser de los primeros ya en conocer cómo funciona eso y ver cómo haces marketing relacionado con ello o cómo haces en tus servicios, incorporas temas que tengan que ver con las criptomonedas. En ese caso, podrías ayudar inclusive a tus clientes a aprender sobre ese rubro. O, por ejemplo, hoy en día que está el tema de inteligencia artificial y lo que son las herramientas de realidad virtual, si empiezas a entender cómo es ese juego, podrás incorporarlo a tu negocio de una manera mucho más ágil y eso te permitirá ver como más novedoso, como que estás a la vanguardia. Desde inteligencia artificial hasta, por ejemplo, cuando surgió el boom de los dispositivos conectados a internet, que podías empezar a controlar las luces desde el celular, o sea, todas las luces de tu casa podías controlar desde el celular, o incluso apagar y encender dispositivos de tu casa como el televisor o el abanico y cualquier otro aparato, porque conectabas al toma corriente digamos que una extensión que funcionaba con Wi-Fi. Y así hay muchas, bueno, surgieron muchas herramientas que hoy en día todavía siguen siendo un auge para, de cierta manera, hacer más inteligente tu casa. Si alguien que tiene un Airbnb implementa eso, puede ayudar a que la experiencia del cliente que llega al Airbnb o al hotel se sienta como que, wow, aquí están como avanzando. O sea, puedo controlar cosas simplemente con esta tablet que está aquí o con esta pantalla. O desde el celular, simplemente me dieron esta clave y ya puedo hacer diferentes cosas como encender el televisor desde el celular o el que automáticamente se apaguen las luces cuando salimos del cuarto sin tener que yo preocuparme es que las vaya a apagar. Todos esos detalles que pudiese yo empezar a implementar de innovación, porque ya existe, y sobre todo innovaciones que sean muy recientes, vamos a poder generar una sensación de innovación porque literal estamos incorporando innovación en nuestro negocio. Y finalmente, para cerrar este episodio, una de las estrategias que es de las que más recomiendo siempre estar haciendo, no solo por el tema de innovación, sino porque surge mucha información de alto valor, es pregúntale a tus clientes, pregúntale cómo es su experiencia con tu servicio o producto, pregúntale qué creen que podría mejorar, qué cosa hubiese hecho su experiencia más placentera, más extraordinaria, más que le hubiese sacado esa sensación de wow, qué podría haber sido, qué cosa siente que nosotros hemos fallado en ese servicio. A veces nos da miedo hacer estas preguntas porque tememos que nos dé una respuesta negativa, pero es importante hacerlo porque si no nos dan esas respuestas, seguiremos engañándonos a nosotros mismos de que todo está bien. O tal vez sabemos que las cosas no están bien, pero peor aún, no sabemos cómo mejorar. Entonces, en lugar de dudar, pregúntale directamente a tu cliente, oye, hace 2 semanas terminamos el servicio o hace 2 semanas compraste en nuestra tienda. Quisiera saber cómo fue esa experiencia. ¿Fue algo memorable? ¿No lo fue? ¿Qué te hubiese gustado que hubiese sido diferente para transformar esa experiencia? Y no te preocupes si te dicen algo malo o si te dicen algo bueno. Tu objetivo no es en ese momento justificarte ni nada, simplemente es escuchar de manera muy atenta para que el cliente se sienta confiado en seguirte diciendo cosas. Entre más confiados o confianza tengan los clientes en decirte abiertamente lo que puede mejorar en tu negocio, es más probable que tu negocio empiece a innovar porque ahora tendrás una serie de ideas que no vas a aplicar todas, pero por lo menos vas a saber que vienen directamente de la fuente más importante que evalúa tu producto o servicio y es tu cliente. Entonces, siempre asegúrate de aprovechar ese conocimiento de tus clientes. Obviamente, enfócate primero en hablar con los clientes más fieles, aquellos que ya han comprado regularmente, porque te están demostrando que algo ven en ti. Una persona que compra solo una vez todavía no tiene una experiencia suficiente como para opinar mucho. Necesitas venir una segunda vez para darse cuenta si realmente tu servicio siempre era así o ya está estandarizado. Y una vez que ya el cliente es recurrente, ahí es donde vale mucho la pena decirle, bueno, cuéntame, ¿qué es lo que amas de mi servicio o producto? ¿Qué te gustaría que mejoráramos? Y con todo ese tipo de preguntas vas a encontrar una mina de oro para poder innovar en tu negocio. Hasta aquí, básicamente, hemos cubierto todas estas estrategias muy puntuales, muy prácticas y de nuevo que son realmente útiles para empezar a diferenciarte de la competencia. Y básicamente empezar a no tener competencia. Cuando comienzas a innovar, cuando comienzas a hacer las cosas siempre enfocado en la experiencia del cliente, pero también en la experiencia de tus colaboradores, de todas las personas que trabajan contigo, empiezas a crear una atmósfera que otra empresa no tiene porque no le dan esa prioridad. La mayoría de empresas no le dan la prioridad que se merece a la innovación y por eso terminan quejándose de que tienen que bajar precios. Porque claro, los clientes comienzan a compararlos con otras personas porque ven que son similares. Este restaurante da comida italiana, este también da comida italiana. Entonces, ¿quién tiene mejor precio? Vamos a ese. Pero si empiezas a hacer algo que te diferencie de los demás a partir de las diferentes estrategias que ya mencionamos, es ahí donde entonces ya no te van a poder comparar por precio. Porque eres único, porque das una experiencia que va más allá, que anticipa, se anticipa a los clientes sobre lo que necesitan antes, durante y después. Tienes personas que están siempre buscando darte ideas dentro de tu propio equipo porque tienes un laboratorio de locuras. Empiezas a ver qué hacen otras industrias para adaptarlo a tu propio nicho, a pesar de que sean industrias muy diferentes o de otros países. Adicional, tienes esa incorporación de cosas muy propias tuyas, como que te identifican como ser humano, lo tienes incorporado en tu negocio. Eso te va a hacer diferenciar de inmediato. Y finalmente, lo que ya mencionamos, empiezas a preguntarle a tus clientes fieles cómo puedes mejorar, cómo puedes innovar. Sin más, espero que esto realmente te haya aportado valor. Recuerda que si este contenido es útil para ti, lo más normal es que pueda ser útil para otra persona que también esté en este camino de emprendimiento. Así que compártelo, compártelo con tus amigos, compártelo con tus proveedores, con tus clientes, con todas esas personas que creas que les puede ser de mucho valor. Yo te lo agradeceré muchísimo. Recuerda que también puedes encontrar más sobre el contenido que comparto de forma gratuita y mis servicios profesionales en ricardocr.com o simplemente escribes Ricardo Elizondo García en Google y el primer resultado será mi sitio web. Sin más, muchísimas gracias por haber escuchado el episodio. Espero tengas un excelente día y nos vemos muy pronto. Pura vida. Chao.